Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es domingo, son las 7 de la mañana y es que no solo estamos con vosotros de lunes a viernes a las 7 de la mañana, también desayunamos con vosotros los domingos. Desayuno con Liantes, fin de semana, los domingos. Rubén Morillo, muy buenos días.
¡Oh, yeah! Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué tal llevas el domingo?
Con toda la energía.
Pues si te parece, vamos a proceder con este Desayuno con Liantes, fin de semana, en el que repasamos algunos de los mejores momentos de la semana en Desayuno con Liantes. Recordad, con vosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Y recordad que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Esto es Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes.
Maravilloso.
Rubén Morillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Situación que remite por el gran trabajo de los servicios de emergencias del Principado de Asturias y por el tiempo que nos ha dado una pequeña tregua. Sepamos qué tiempo tendremos hoy en Asturias con Wilton Guaranca.
Hola, Wilton, ¿qué tal?
Hola, todo bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, Wilton. Oye, cuéntanos, ¿qué tiempo tendremos en Asturias?
En Asturias se espera un día mayormente nublado con temperaturas entre 16 y 22 grados Celsius. Habrá chubascos dispersos, especialmente por la tarde. Según AccuWeather, las máximas rondarán los 22 grados y las mínimas los 16 grados.
Gracias, Wilton Guaranca, y reiteramos la última hora de los incendios en Asturias hoy a partir de las 8 de la mañana y en los programas que tenemos en RPA a lo largo de toda la franja horaria. De 9 a 11, lo que hay que oír, a continuación la radio es mía y más información también en los boletines horarios de la Radio Autonómica de Asturias. ¡Continuamos! Mucha atención a las efemérides del día, nos las cuentan Tamara Falcó y su madre, Isabel Preisler. Pijamérides.
Pijamérides, con Tamara Falcó.
Por favor, o sea, ¿qué música? O sea, esto es el demonio, o sea, qué asco. No, no, ponme otra.
Hola chicas, buenos días.
Hola chicos.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola mami.
Hola.
Hola a todos.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, ¿cómo estáis?
Hola.
Hola.
Mami, no me hagas como si fuera un frontón esto. O sea,
la primera te la voy a contar yo, la primera pijamérides, ¿vale?
Vale, mami, venga, vale.
En 1368, en San Petersburgo, en Rusia, se inaugura la Catedral de San Isaac.
¡Anda!
Se inaugura la Catedral de San Isaac.
¡Anda!
Se inaugura la Catedral de San Isaac.
¡Anda!
No sé.
Bueno, ya está, ¿eh?
Sí. Cuéntate la siguiente, porfa.
Venga, voy a contar yo la siguiente, mami, para darle un poco así de brío. Mira, en 1909, un día como hoy, en Indianápolis, esto está en Estados Unidos, no es un centro comercial y un parque acuático. Indianápolis, en Estados Unidos, se disputa la primera carrera de automóviles, de coches. ¡Brum, brum!
¡Qué guay!
¡Chao! Ahora la siguiente la digo yo o la dices tú, mami.
Venga, la digo yo.
Venga.
En 1919...
1919. Hay que vocalizar, mamá, que eso es la radio.
Venga, voy a vocalizar.
Que parecemos caca, es que...
¿no? Voy a vocalizar. En 1919...
No, 1919.
1919.
O sea, un poco mejor, venga.
En Afganistán...
Sí.
...logra la independencia del Reino Unido.
¡Guau! En 1960, la Unión Soviética... lanza al espacio el satélite artificial que se llama Sputnik 5, el Sputnik. Sputnik 5.
Y en 2010, un 19 de agosto, Intel compra McAfee. McAfee lo de los virus. Y hoy es el cumpleaños de Bill Clinton.
Bill Clinton.
Que fue presidente de los Estados Unidos entre 1993 y 2001.
Sí.
Nació el 19 de agosto del 46.
Sí.
Y fue el que tuvo ahí un affair, que tuvo ahí una cosa con Mónica Lewinsky, que era su becaria.
Anda.
Y estaban ahí en el despacho haciendo cosas traviesas.
Claro.
Era sexo y vicio, puro.
¿Qué? No sé, ¿eh?
Era lujuria.
Es una cosa rara, mami.
Es una cosa lujuriosa.
Gracias, Tamara. Gracias, Isabel. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós,
adiós.
Desayuno con liantes.
Maravilloso.
Seguimos en Desayuno con Liantes aquí en RPA, la radio del Principado de Asturias. Un Principado de Asturias que se encuentra entre las comunidades con mayor absentismo laboral. Nos lo cuenta Jorge Guerra en La Noticia de Jorge Guerra.
Buenos días, liantes, liantas y liantos. Seguro que a estas horas os pillo en el trabajo. O no, porque un estudio con datos del INE sobre el año 2024 coloca al Principado de Asturias como la séptima comunidad autónoma de España con mayor absentismo laboral, con una tasa del 7,5, muy por encima del 6,7 de la media española. En Asturias se registró una media de más de 30 horas no trabajadas y casi 9 horas no trabajadas por incapacidad temporal. Esto supone casi 5 jornadas laborales en las que los profesionales, destacando la industria, los servicios y la construcción, no se presentaron en su puesto de trabajo. En España, la media se sitúa en 25 horas no trabajadas y casi 8 por incapacidad temporal. Aunque no se conocen los motivos, algunas de las causas no médicas para no ir a trabajar son las comidas copiosas, como fabada de primero y cachopo de segundo, los culines de sidra de más, o trasnochar quedándose hasta tarde viendo la programación de Radio Televisión del Principado de Asturias como Durán y Rey, Poesía y Estú o El Picu. Destaca que las comunidades por encima de Asturias en el ranking de absentismo laboral son todas del norte, como el País Vasco, Galicia, Cantabria, Canarias, norte del Sáhara Occidental y Murcia, que siempre gusta de aparecer en todos los rankings. Ante estos datos, la Junta de Andalucía ha tuiteado: ¿qué? ¿Ahora quiénes son los vagos? A lo que el Principado de Asturias ha respondido: faltamos al trabajo porque al menos tenemos trabajo. La polémica está servida.
Hoy es el cumpleaños de Joey Tempest, es el cantante de la banda Europe.
Ah, vale, vale. Que, no me
que
suena.
Por cierto, van a estar en Oviedo en las fiestas de San Mateo, Europe.
Es verdad que lo vi el otro día, que presentaron el programa, sí, y lo más sonado, a mí, de lo que más me
A mí lo que más sonar, me interesa es Europe.
Sí, muy bien.
Europe, que arrasaron en los años 80 con himnos como este de Final Countdown, un auténtico temazo.
Estás en sintonía con Asturias. Estás en sintonía con RPA, la radio autonómica.
Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos?
Una guarrería de tiro.
David Rionda.
¡Bien!
Y Rubén Morillo.
¡Maravilloso!
Son
Press the button. The button, boom.
Sex bomb, sex bomb. Y pavor.
Pedro, Pedro.
Qué maravilla. Pavor, 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 pavor.
La de mi madre.
La de mi madre.
A nivel mundial.
Desayuno con liantes.
Joder, qué miedo, macho.
Pavor.
En directo.
Desayuno con liantes.
Admito de que sea un pelaopo. También. Admito de que sea un asqueroso. También.
Y pavor.
Desayuno con liantes.
Hoy es el Día Mundial de la Fotografía y para hablarnos de la fotografía, de su historia, para contarnos curiosidades sobre este arte, está con nosotros Gloria Serra, periodista de investigación. Hola, Gloria.
Muy buenos días. La fotografía, fascinante viaje que comienza con la cámara oscura. Le damos luz a esa cámara para hablarles desde imágenes invertidas. ¿Por qué digo esto? Así funcionaba precisamente la cámara oscura. Aunque, sin duda, el gran salto llegó con la capacidad de hacer permanentes las propias imágenes. El verdadero nacimiento de la fotografía se atribuye a Joseph Nicéphore Niépce, que en 1826 logró esa primera imagen fija con la heliografía. Aunque eso sí, era muy complicado porque el tiempo de exposición era de varias horas. Salía todo hecho una mierda, borroso. Solo se podían hacer fotografías de montes, montañas, que estuvieran ahí quietas durante muchas horas, y no personas. Aunque su socio, Luis Daguerre, perfeccionó este método y poco después, en 1839, presentó el daguerrotipo, un sistema que ya producía imágenes únicas de gran detalle, reduciendo significativamente esos tiempos de exposición. Más adelante en Inglaterra vendría el calotipo. Además, se incorporarían técnicas en el siglo XIX con importantes avances como las placas secas de gelatina y la revolución de George Eastman en Kodak. ¡Kodak! Que en 1888 popularizó el rollo de película flexible con aquella frase de «Usted solo priete el botón, nosotros hacemos el resto». Y con el rollo llegó el revelado rápido, sin exposiciones y sin movidas raras que hubiera que hacer en laboratorios extraños, para que en el siglo XX cambiase a la fotografía a color y poco después a las cámaras digitales, que se estilaron durante pocos años, puesto que otros dispositivos digitales, como los teléfonos móviles, empezaron a incorporar fotografía de este último tipo, la fotografía digital.
Gracias, Gloria Serra, por esta investigación sobre la fotografía. Y hay que decir una cosa, Gloria. La fotografía muy útil para la investigación, ¿eh? Las cámaras ocultas.
Sí.
¿A ti que te gustan mucho las cámaras ocultas?
Cámaras ocultas, en muchas ocasiones de vídeo más que de imagen, y también muy importantes para los detectives. Por ejemplo, como el inspector Gadget, el bueno.
Continuamos. Noticia viral. Alertan a los turistas británicos en España sobre una frase muy común que no significa lo que ellos creen. Hay una palabra
sí,
que ellos creen que significa una cosa y realmente significa otra. Hay una confusión muy, muy embarazosa y nunca mejor dicho.
Sí, bueno, hay un señor que se llama Claudio Guasti, que es director de Cultura y Comunicación del City Lead en el diario Express, y que dice que, ojo, de hecho se lo dice a sus conciudadanos, ojo a todos los británicos cuando vengan aquí, porque hay muchas palabras que parecen una cosa y no lo son. Es lo que llamamos los falsos amigos, ¿no? Los false friends. En inglés, es como lo llamábamos, pero también les ocurre a ellos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay una palabra española que es lo de embarazada, que los británicos confunden con su término, que es embarrassed, que es avergonzado, que nada tiene que ver. Claro, se parecen mucho, entonces hay muchas personas que lo confunden y precisamente esta publicación británica recuerda a sus ciudadanos que embarazada significa pregnant, por lo que sería un error bastante vergonzoso. Y otra frase que los británicos usan de forma incorrecta, sin ser conscientes de ello, cuando vienen a España, es lo de hasta la vista, ¿vale? Una expresión que se hizo muy famosa porque aparecía en Terminator 2, aquí no, pero allí sí, es la frase que decía cuando lo de volveré, allí decía hasta la vista, donde la pronuncia, como sabéis, Arnold Schwarzenegger, y en España, sin embargo, el doblaje lo cambió por Sayonara Baby. Entonces, claro, no tiene nada que ver Sayonara Baby con hasta la vista. O sea, lo entendemos, ¿no? Bueno, entonces, claro, ellos, a diferencia de que los británicos, de lo que pueden pensar ellos, esta expresión no es común entre los que hablamos español en conversaciones cotidianas.
Claro, nosotros no decimos hasta la vista, que decimos, suena como muy, muy tajante,
exacto,
¿no?
Exacto, decimos hasta luego, adiós, chao, tal lueguín, tal luego, estas cosas. Y lo de hasta la vista, es verdad que lo popularizó la película, y se entiende si nos lo dicen, pero no es lo habitual.
Atención, ojo, ojo. I love. Too sexy for my love, love's
going to leave me. ¿Qué nos gusta? ¿Cuánto lo hacemos y cómo lo sentimos? Tenemos la radiografía del sexo en España que analiza Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, liantes. Hoy os traigo un estudio muy importante que muestra la radiografía del sexo en España. Lo ha hecho el CIS sobre sexualidad y lo primero que nos cuenta es que la mayoría de los españoles, concretamente el 76,9, dice que las relaciones sexuales son muy importantes para una vida satisfactoria. Siempre en estos porcentajes los hombres le dan más importancia que las mujeres, los hombres un 84,8% y por su parte las mujeres el 69,4%. Lo que está claro es que no hay una cifra mágica que te diga si tu vida sexual es mejor o peor, que cada pareja tiene sus normas y cada persona sus necesidades. Y una cosa que la mayoría tenemos claros es que todavía hay muchos prejuicios, ocultación y cambios de orientación en respecto al sexo. Esto lo opina el 78,2% de los encuestados, que es un tabú que nos arrastra desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, en la encuesta de satisfacción, ¿cómo están desatisfechos los españoles? Pues veréis, el 30,5% de los encuestados dicen que están muy satisfechos, el 42% bastante, el 21% poco o nada satisfechos y hay un 4% de la población que dice que no tiene vida sexual. Así ya directamente. Un estudio muy interesante, sí señor. ¡Un saludo!
Gracias, Jorge Aldeitu. Este verano estamos recordando míticas canciones de verano de otros años aquí en Desayuno Coliantes. Y hay una que nos gusta especialmente, ya sabéis que somos muy ochenteros, y es una canción que arrasó en el mundo entero, El Voice de Sabrina.
En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
Lo primero que tiene que hacer alguien que se dedica a la educación es ser bien educado.
Suena muy bien, ¿verdad?
Desayuno con liantes.
cojones es esto?
Podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84.
Houston, tenemos un problema.
Ay, 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 ay.
Y la garantía de redes ultrarrápidas de 100 megapips. Pips, 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 megapips. Mbps en escuelas.
Desayuno con liantes.
Seguimos en Desayuno con Liantes aquí en RPA, la radio del Principado de Asturias. Este verano estamos reciclando grandes temas, grandes momentos que hemos vivido esta temporada en Desayuno con Liantes, a la espera de una nueva temporada que arrancará en septiembre con cambios y novedades. Y uno de los grandes temas del año, uno de mis favoritos, con este me reí muchísimo, es la misteriosa, entre comillas, misteriosa historia del niño mensajero de los extraterrestres. A mí esta historia me maravilla.
Como el Correos. Es como Correos de entre la Tierra y el espacio exterior.
Y sobre todo me reí mucho la primera vez que lo escuchamos por tu chifladura, porque no realmente acuerdo. Te indignabas. Bueno, pues lo vas a recordar ahora. Vamos a escuchar la historia.
A ver.
Bueno, también quiero saber lo que usted piensa de este niño que está llamando pues la atención de miles de personas, porque asegura saber que ha tenido este encuentro cercano con seres de otro mundo. Pero no solo eso. Adivine que hasta afirma que es un mensajero de los extraterrestres. Vámonos a Bolivia.
Lo que digo yo, como un cartero, ¿no?
Nos lo presenta.
A ver.
A ver.
Este supuesto platillo volador fue captado sobre un barrio por un niño de 10 años.
Era como algo así grande.
Ya me estoy acordando, ya.
Con un tono blanquecín y plomillo, algo así colorado, y con unas ventanitas.
El pequeño quedó paralizado.
Me sentía medio, no podía mover mi cuerpo, quería mover mi mano, pero no podía.
La noticia causó conmoción y ahora muchos creen el niño es un elegido de los extraterrestres.
Bueno,
ha sido esto verídico, ¿no? Nos hemos quedado pues...
Esto lo contó el niño, ¿eh?
Ah, sí, o sea, como un shock, ¿no? Porque yo sé que es un elegido, yo creo que eso es uno entre un millón, yo pienso.
Según testigos, el platillo volador, minutos después cruzó un portal dimensional.
Claro.
Nicolás, para sorpresa de todos, dice que sí, es el elegido.
A ver.
Está atento por ellos, me dejaron un mensaje y en un cuaderno escribir todo lo que pase en mis sueños, aunque sea bueno o malo.
Un experto del fenómeno
vaya encargo también, te digo,
y terminó convencido que el niño podría comenzar a develar mensajes de otros mundos.
El experto.
No, nunca había visto ese tipo de cosas y peor todavía que mi hijo haya
el experto es el padre del niño, Bueno, y padre de Nicolás.
El experto asegura que la imagen es real y que el niño podía ser
la
un
imagen muy creíble no es, ¿eh?
De todas formas, también tengo que decir que de todas las imágenes que hemos visto en esta serie que a ti tanto te encanta, no es de las peores, ¿eh? Sí que es cierto que se ve algo borroso, que parece un platillo volador. Yo no sé si es un fotomontaje o que hay algo que al estar borroso aparece con la forma de un platillo. Pero te digo que es de las mejores, porque en otras ocasiones lo único que hay son reflejos y dicen que son fantasmas, y no es creíble. En esta, evidentemente, si no es un fotomontaje, puede ser pues una polilla que pasa por delante y que, como está borrosa, parece...
Pero la única forma... prueba que aporta el niño es esta foto. El niño dice que es un elegido de los extraterrestres.
El niño
un
ha dicho muchas cosas, también, te digo.
Y tiene que apuntar sus sueños en un cuaderno.
Vaya encargo, o sea, los extraterrestres, unas personas que vienen de otros mundos con una tecnología... capaces de llegar aquí sin morir, tirándose media vida por el espacio, atravesando espacio-tiempo, y vienen aquí para decirle, apuntan una libreta
a un niño boliviano,
tus sueños,
y marchan otra vez. Oye, pues ya que viniste hasta aquí, no sé,
dale algún poder al chiquillo para que haga algo.
A mí la historia...
Y qué casualidad que siempre, y esto también habría que estudiarlo, siempre ocurre en barriadas, en sitios súper humildes, a niños, no a un físico nuclear. ¿Sabes lo que te digo?
O sea, que tú la historia del niño mensajero no te la crees mucho.
No, y claro...
Pero dice, el experto dijo que sí, ¿eh?
Pero es que el experto es el padre. Es que vamos a escuchar al experto. Y pone padre del niño, de Nicolás, creo que se llamaba. ¿Qué? Entonces, a ver... Se cae todo, ¿no?
Es que es maravilloso.
Desayuno con liantes.
¡Horror!
Desayuno con liantes.
¡Ah!
Desayuno con liantes.
¡Y pavor!
Desayuno con liantes.
¡Qué miedo!
Por las nubes están los ovnis y por las nubes están los precios de los alquileres. Por ejemplo, en Asturias es un 80% más caro que hace 10 años. Como te lo cuento, un 80% más caro que hace 10 años. Lo de los alquileres, de verdad, que es una cosa loquísima ahora mismo. Silvia Meana, buenos días.
Muy buenos días, David, muy buenos días, Rubén, y muy buenos días, Liantes. ¿Cómo estamos? En efecto, David, el precio medio del alquiler en Asturias es más caro que hace 10 años, pasando de 483 euros a 870 euros. El precio de la vivienda en alquiler en Asturias ha subido un 80% en la última década, según el estudio Variación Acumulativa de la Vivienda en España del año 2025. Este informe analiza los precios de la vivienda en el alquiler del mes de febrero de los últimos 18 años. Recoge una tendencia más amplia a nivel nacional, donde en otras comunidades autónomas han visto un incremento superior al 100% en el mismo periodo. Para ser más exactos, 8 capitales de provincia han experimentado un incremento superior al 100%, destacando Valencia con un incremento del 185%, siguiéndole Canarias con un 143%, Baleares con un 142% y Madrid, que ha encarecido los precios del alquiler con un 122%. A nivel nacional, desde el año 2015, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler ha subido un 94%, pasando de 6,97 euros el metro cuadrado en febrero del año 2015 a 13,54 euros en febrero del año 2025. La verdad es que es un incremento bastante alto, ¿no creéis, Liantes? Un beso y hasta la próxima.
Gracias, Silvia Meana. Ponemos un poco de música asturiana, música divertida. Ahí están los Blues Probes, La Piragua.
Engorilao, estoy fecho una yacería, estoy destrozao,
estás acabao.
Llegó el verano, las vacaciones, llegó el momento de comer hasta reventar, de no madrugar, de no hacer nada.
Pero si nunca fais.
Participéis en este nuevo reto.
Desayuno con Liantes. David Rionda y Rubén Morillo.
¡Con toda la energía!
Desayuno con Liantes.
Bueno, o sea, amazing.
En directo, al natural.
David Rionda y Rubén Morillo.
¿Sabéis la voz?
Andar con pijas de esos.
Muy peculiar.
Desayuno con Liantes.
Ya sabes dónde encontrarme si necesitas más info.
Que no, se acabó.
Ya sabes dónde encontrarme si necesitas más info.
He dicho que no.
Ya sabes dónde encontrarme.
Déjame en paz.
Desayuno con Liantes.
¿Enterao?
Ya os informamos hace unas semanas que el Autocine de Gijón cerrará sus puertas el 28 de agosto de este año, después de 32 años de historia. Este espacio, único en el norte de España, no cierra por falta de público, de hecho cada vez iba más gente, ni por problemas económicos, sino por un problema de cesión del terreno. Los actuales responsables del Autocine propusieron un traspaso del negocio, pero ante la negativa han decidido anunciar el cierre. Por eso se ha lanzado una campaña de recogida de firmas para pedir ayuda y buscar una solución, una campaña que está teniendo muchísimo, muchísimo éxito.
Sí.
Desde que abrió en el año 93, ha sido más que un simple espacio para ver películas desde el coche. El Autocine de Gijón es un símbolo de la ciudad, un espacio de encuentro intergeneracional y una forma diferente, y yo añadiría necesaria, de vivir el cine.
Es que yo creo que esto trasciende más al propio negocio. En cuanto a lo de las firmas que mencionabas, en change.org van en torno a unas 5.000, poca broma, y además lo que piden me parece bastante sensato. Es simplemente un acercamiento por parte de las autoridades, principado, ayuntamiento, para que no desaparezca. Si no pueden estar en ese lugar, al menos que temporalmente encuentren un sitio, un suelo que les pueda, pues eso, ayudar. No sé si de forma económica o un suelo no público, evidentemente, pero sí a lo mejor con algún tipo de gestión por parte de las administraciones para que se puedan instalar. Y a ver si adivinas cuál es la última película con la que van a cerrar.
Pues no sé. Cuatro Fantásticos, Superman...
No, van a cerrar con Agárralo Como Puedas. La nueva, ¿eh?
La nueva, la de Liam Neeson. Sí. Tengo ganas de verla. Por cierto, está teniendo buenas críticas, ¿eh? Esta nueva versión del clásico de los años 80.
Pues la Autocine de Gijón cerrará, en principio, con esa película desde el viernes 22 hasta el jueves 28.
Bueno, si no tenemos novedades. Pero, de momento, está esa campaña abierta en change.org y esperamos que sirva para algo y que no se cierre el autocine.
change.org/salvemos el autocine de Gijón, se titula, por si queréis dejar vuestra firma también.
National Geographic se ha hecho eco del éxito y de la belleza de la playa de Cue, a tan solo 2 kilómetros del concejo de Llanes. Ha sido reconocida como una de las mejores del mundo, situándola en el puesto número 5 de su ranking de las 40 mejores playas del planeta. Ojo, ahí es nada. El listado, publicado recientemente por la revista, destaca rincones costeros de gran belleza y valor repartidos por todos los continentes. Con este reconocimiento, Asturias vuelve a consolidarse como uno de los destinos naturales más destacados. La publicación subraya la singularidad del litoral de Llanes, con más de 40 playas distribuidas a lo largo de un tramo declarado paisaje protegido de la costa oriental asturiana. Continuamos, hablamos de la inteligencia artificial, de sus predicciones. ¿Puede la inteligencia artificial? Es una de las muchas preguntas que nos hemos hecho en torno al avance de esta tecnología. ¿Puede predecir que una canción va a tener éxito o va a ser un temazo? ¿Lo puede la inteligencia artificial hacer?
Igual sí, ¿eh? O, bueno, es que tiene muchas canciones para analizarlo. Igual sí que te salga algún parámetro. No exacto, pero igual sí.
La respuesta nos la brinda Natalie García. Buenos días, Natalie.
Buenísimos días, liantes. Bueno, pues una investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad de Claremont y publicada en la revista Frontiers in Artificial Intelligence ha utilizado a un grupo de voluntarios para predecir el éxito de una canción a través del uso de un algoritmo de aprendizaje automático. Y es que los participantes fueron estudiados a través de sensores que medían sus ondas cerebrales mientras escuchaban una lista de reproducción de 24 canciones. Esta técnica de adivinación científica tiene el nombre de neuroadivinación y pretende utilizar la actividad cerebral de una persona cuando experimenta una actividad, en este caso, escuchar diferentes canciones, para predecir el éxito de un tema. Con los datos de las ondas cerebrales recopilados, los científicos utilizaron técnicas de aprendizaje automático y generaron el algoritmo necesario para identificar aquellas canciones que, según la experiencia de los participantes, podrían ser dignas de tener éxito en el futuro. Y es que el estudio avanza una era donde las plataformas, ya sean musicales y de otro tipo, puedan adentrarse en nuestras mentes y ofrecernos así contenido más adecuado a nuestros gustos y evitar tener que pasar más tiempo del debido deambulando sin saber qué ver o escuchar. Así que, chicos, a mí me parece, vamos, una idea estupenda. Esperemos que pronto podamos disfrutarla. Un besito muy fuerte, liantes.
Gracias, Natalie García. No lo dice la inteligencia artificial, lo decimos nosotros. Esto es un temazo, La Mesma Revolución, de Silvia Quesada.
Es el punto de partida. Tienes la piel, un tatuaje universal.
Esto es Asturias. Esto es RPA, la radio autonómica, la nuestra.
¡No empecemos!
Desayuno con liantes.
¿Cómo no se sabe si es verdad o es mentira?
Desayuno con liantes.
No. Es ciertísimo.
Por supuestísimo.
David Rionda y Rubén Morillo.
Vale, gallo.
¿Qué dice usted?
David Rionda y Rubén Morillo.
Vale, gallo.
Yeah.
Oye.
Más terroríficos todavía.
¡Por favor!
Imposible.
Andar con pijas de ese.
Llego a la destrucción.
Por favor.
Ya lo que hay.
Desayuno con liantes.
Llego a la destrucción.
Ha finalizado ya la primera temporada del podcast Redescubriendo a Casal, un podcast dedicado a Tino Casal que podéis escuchar cada martes aquí en Desayuno con Liantes y que podéis seguir a través de Spotify. Pues bien, vamos a aprovechar el verano para recordar algunos de los episodios más destacados y el episodio de hoy es muy especial porque su protagonista cumplió este domingo 100 años. Se trata de Tino Barros, que fue el primer manager de Tino Casal, toda una institución en Tudela Beguín, un melómano y una figura muy, muy interesante. Muchas felicidades, Tino Barros, por ese 100 cumpleaños y hacía unos meses participaba en nuestro podcast con esta entrevista tan bonita.
Pudo haber nacido en Londres o Nueva York, pero el destino quiso que naciese en un pueblo muy pequeño de Asturias. Siempre supe que era especial, que estaba llamado a hacer algo grande. Hola, me llamo Ramón Palicio, nací y viví desde siempre en Tudela Beguín y tengo el privilegio de haber compartido mi infancia con un genio. Tino Casal. Muchas y muchos conocéis o conocisteis al gran artista, pero en este podcast descubriréis también al buen hijo, al vecino amable, al compañero de juegos imaginativo. Todo eso fue Tino, la mejor persona que conocí en mi vida, que ya sobrepasa bastante los 70 años. Bienvenidas y bienvenidos al legado de mi mejor amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Redescubriendo a Casal. Buenas tardes, amigos, amigas. Vamos a hablar, a dialogar con una persona importantísima en la historia de Tino Casal, porque la obra musical de Tino, no la artística, digo, porque la artística fue más amplia, pero la obra musical es como un árbol, ¿no? En el árbol arriba, en la copa, aparecen las frutas son lo que más visible, lo más apetecible, lo más llamativo, que son los frutos de Tino son Embrujada, Eloís, Pánico en el Edén, en fin, etcétera, etcétera, hasta 52. Hasta 52. Luego, si bajamos por las ramas, ya vamos buscando el origen de todo. Y en las ramas están el Emborráchate, el Olvidar Recordar, Asturias, Valentino, etcétera. Y si seguimos por el tronco, están, pues el tronco de Tino, ¿quién fue? La Catapulta, los Archiduques. Pero más abajo, buscando las raíces, en el toco, en el tuco, en el surgimiento del tronco, están los Zafiros Negros, el grupo musical que hubo en Tudela Beguín. ¿Y los Zafiros Negros? ¿Dónde tuvieron sus raíces? Los Zafiros Negros, que fue el grupo vitelmaníaco de Tudela Beguín, tuvo sus orígenes y sus raíces en otros que estuvieron primero. Y la raíz principal, la más profunda, probablemente sea este hombre que tenemos aquí delante, Tino Barros, que tiene ahora mismo 99 años y 3 meses de edad. Tino Barros llegó a Tudela Beguín en 1948, es decir, para que no os perdáis en la cronología, faltaban todavía 2 años para que naciera Tino Casal. Pero Tino Barros ya traía una formación cultural de su ciudad natal, de La Felguera, y lo primero que hizo a los pocos años ya fue fundar un coro. Es decir, que aquí está bien claro que en Tudela Beguín, para el pueblo que era un pueblo mucho más pequeño que La Felguera y Oviedo, ya se empezaron a sembrar semillas culturales. El coro que fundó Tino Barros, después, unos años después, fundó un quinteto de cuerda en el año 1957. En ese momento, Tino Casal tenía 7 años. ¿Eh? No perdáis la cronología. Y en este quinteto de cuerda, aquí está el nexo, ya estuvieron los hermanos Pinto, Carlos Pinto y José Luis Pinto. ¿Os dais cuenta de cómo se va desarrollando la raíz? Porque estos dos hermanos pasarían en el año 64 a integrar los Zafiros Negros. ¿Eh? Los Zafiros Negros eran el bajista, Carlos, y el mandolinista, porque empezó con una mandolina, José Luis. Pero es que Tino Barros además estaba detrás de todo esto, porque Tino Barros fue no solamente en las raíces de los instrumentistas, sino también los instrumentos. Cuando llegó la Beatlemanía en el año 1962, que se fundaron los Beatles en Liverpool, se hicieron en todo el mundo, dicen que 50.000 bandas. Bueno, en aquel entonces se llamaban conjuntos musicales, casi todos de 4 o 5 componentes. Pero para comprar los instrumentos había que poner dinero. Y el dinero, ¿quién lo ponía? Los bancos. ¿Y quién avalaba a los Zafiros Negros, que eran unos críos? Tino tenía 14 años en ese momento. Pues aquí aparece Tino Barros. Impulsor, mecenas, avalista de los Zafiros. Buenas tardes, Tino.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poco lo que recuerdes de aquella fundación de los Zafiros Negros. ¿Quién avaló? ¿Cómo avalasteis? ¿Cómo os arreglasteis para comprar los instrumentos? Todo aquello, con todo lo que recuerdes, Tino.
Bueno, yo cuando llegué a Tudela Beguín, en el 48, yo llevaba en la cabeza, porque me casé ahí, en el 48, en el 52 me casé, pero yo llevaba en la cabeza ya de formar algo instrumental, porque yo vengo de La Felguera, ya había ido a la Sinfónica, y primero formamos un quinteto, en el cual participaba yo también, un quintete. Pero luego al venir la Beatlemanía, pues tenemos que formar un grupo, no callaron y formaron un grupo, cosa que nada, pues formamos el grupo. Yo no participaba en el grupo ese ya. Y hacía falta un cantante. Pues hacía falta un cantante, pero estaba Tenín, que sabían que cantaba ya, o sea que jugando entre los chavalinos y más. Y avisaron a Tenín y sí, y se formó entonces el grupo. Pero, amigo, hacían falta los instrumentos. Y uno empezó ahí en Hoyo Niego, uno que venía una batería y demás. Vamos a ver a un señor que está de sargento o brigada. Estaba de brigada.
Vila.
Estaba de brigada en la banda música de Milán. Y fuimos a verlo. Él vivía en aquellas casas que estaban, que eran para oficiales del Milán.
Militares.
Exactamente. Y tenía una exposición de todo tipo de instrumentos. Estaba empezando esto, lo otro, lo demás allá, lo demás allá, gritar. Total, que subió aproximadamente sobre unos 400.000 pesetes de aquel entonces. Hoy no son nada, pero en aquel entonces sí. En aquel entonces comprabas por lo menos 3 apartamentos, que yo lo sabía, que estaban a 150.000 aquí al lado de la cárcel. Mis padres compraban uno por 150.000. La cosa es que había que firmar las letras. Entonces, que bueno, pues firmo eso y ya está, se acabó. Entonces, un amigo, muy amigo mío, Braulio Farpón, me preguntó, ¿qué tal va eso, tío? ¿Qué tal va el conjunto? Y el conjunto va muy bien, pero yo te jodido. Porque mira, si ves un hombre al lado salir de ese balcón, ese soy yo, no os preocupar, que no pasa nada, pero soy yo, no voy a hacer ningún daño. Claro. Dice, nada, no te preocupes, te lo firmo yo. Vos quítate ese problema de delante, que ya tienes bastantes. Te lo firmo y firmamos él. Si les trae, lo firmamos él. Claro, en cierto modo hubo mucha suerte. Hubo mucha suerte en el sentido, porque al principio salía yo a buscar trabajo. Anduve todas las pestes que hay en Asturias. Y claro, empezar por eso. Tú la ves, hombre, si dijera, somos de Polasiero, de La Felguera, de Gijón, de Oviedo, tal, había entrada, ¿no? Pero tú la ves y si, algunos dicen, ¿dónde queda eso? Bueno, total, que yo de alguna forma u otra los cometí, arriesgándome un poco también. Pero donde pisaban por primera vez, continuaban. El somio párrafo, algo así parecido. Y aquí el paisano, pues, claro, es decir, que tú la veis, porque hasta entonces la cosa marchaba, ¿no? Pero decir, tú la veis, coño, pues, en ese pueblín sí creo que hay una fábrica de cemento, pues un pueblín, coño, y ahí hay un grupo ya que se atreve a hacer. Pero sí, sí. Entonces, me atreví más que él, dije, yo no te preocupes, sí. Si acaso no funciona, que la juventud no lo acepta, porque eso se ve rápidamente, pues no cobramos nada y yo te pago a otros que vengan a suplir ellos. Y fueron para allá y luego ya tuvieron 4 o 6 veces más. Y les que quisiera, yo ahí ya nomás decía, oye, ¿cuándo vamos para ahí?
Escuchando a Tino, comprendemos que, aparte de su labor de mecenas y de impulsor, hizo la labor que hoy llaman de manager o representante, ¿no? Había que buscar contratos, porque claro, si no se actuaba, no se cobraba y las letras iban a llegar. Entonces había que conseguir contratos semanales. En aquel entonces, claro, era muy distinto ahora, hay que trasladarse a la época. Las actuaciones eran los domingos, generalmente los domingos, sábados o festivos, ¿no? Y eran de contratos por un concierto, por una actuación. Los Tacieros Negros, como bien dice Tino, tenían una gran calidad, porque como él dijo, allí donde actuaban los empresarios los volvían a llamar, porque gustaban, ¿no? Ha citado la sala Somio Park en Gijón, y posteriormente yo recuerdo verlos en la sala Playboy también, cerca del muro de Gijón. Actuaron en casi todas las salas de fiestas de Asturias, ¿no? Y algunas veces ya posteriormente por León. Cuéntanos también, porque me parece interesante, cuéntanos en el momento en que Tino se despide de los... Vinieron a buscar a los archiduques un año y poco después de fundarse los Zafiros. Tino estuvo en los Zafiros Negros en el 64 y 65. En el 66 ya pasó para los archiduques. Cuéntanos, Tino, por favor, cuando los Zafiros Negros se quedaron sin Tino, quedaron un poco frustrados, ¿no? Con un vacío, quedaron un vacío y fueron a tu ferretería allí a decirte qué hacían y tal. ¿Cómo los animaste tú, Tino? Cuéntanos ese pasaje.
El cantante de los archiduques entonces era Cholo Jubacho. Y Cholo Jubacho les indicó, coño, pues hay un chavalín que apunta bastante bien y yo creo que os va a venir bien a vosotros. Porque Cholo Jubacho tuvo que dejar los archiduques porque se le acababa el permiso que tenía en la fábrica. Que tanto es así que cuando inauguraron la estatua de aquí en Melquiades, ¿sabes? Aquí en Oviedo, estaba Cholo Jubacho ahí. Y dije yo, Cholo, voy a matarte, que nos llevaste a Tino Casal. Y dice, oye, no, cuidado. Yo lo único que les dije, que había un chavalín en Tudelavegín que apuntaba muy bien, que iba muy bien para donde fuera. Y dice, Cholo, dije eso, ¿eh? Luego a mí no me eché la culpa de nada. ¿Yo qué iba a hacer? ¿Qué iba a sacar? Bueno, El caso es que cuando vinieron a buscarlo, vinieron a mí, estaba en casa. Yo tenía una ferretería allí. Estaba, mira, que vienen a por Tino, que quieren llevar a Tino y tal y cual, los de Grau, me decían ellos. Y yo, bueno, ¿y qué? Pues eso es para Tino, ya necesitas otro campo mucho mayor. Tino, y un artista nato, pide alguna perra, porque ya había perras en fondo, ¿eh? Además de lo que se iba pagando por ese... Las letras que se iban pagando, que se pagaron a tocateja, no hubo problema ninguno con eso. Había ya perras y bastantes. Dice, no pide nada. Entonces, nada, si no pide nada, déjalo a su aire ya, que vaya a su campo que necesita, porque esto para él ya lleva muy poco.
Los Zafiros Negros continuaron después. Tino se fue con los Archiduques para Madrid, porque el contrato que tenían los Archiduques les urgía, era un contrato de 2 años en la sala consulado, y Tino se fue con ellos a Madrid con solo 16 años de edad. Tino Barros, en el momento de estas anécdotas que nos acaba de contar, ya tenía 39, 40 años, ¿eh? ¡Ojo! Para que nadie piense que lo que estoy contando es ciencia ficción, ojo al parche, tenemos que decir que Tino Barros, aunque le joda un poco, vamos a decirlo, tiene ahora mismo, en el momento que os habla, tiene 99 años. ¿Eh? Todo esto os cuadrará, porque alguien estará haciendo cuentas y está diciendo, eso es imposible. Es imposible. No es imposible. Es tal como lo estamos contando. ¿Eh? La formación musical de un hombre que vino de Langreo sirvió de base a los instrumentistas, sobre todo a los instrumentistas de cuerda, que formaron los Zafiros Negros, que fue la cuna de Tino Casal. Y otra cosa que me gustaría saber, Tino, es qué te pareció una vez que él, ese ascenso meteórico que tuvo Tino después de los Archiduques, salir en solitario y grabar esos 5 álbumes y lograr... ¿Cómo viste esa carrera tan meteórica y tan, tan fenomenal de Tino? ¿Qué te pareció todo eso? Llegar a colocar 4 números 1 en las listas de los superventas en toda España.
Estaba claro. Modificaba las canciones de esa forma. Bueno, tenía grandísima suerte también, que tenía una falsete que llegaba, qué sé yo, al si bemol o por ahí. Simplemente que nadie lo puede alcanzar eso. Entonces, claro, eso da muchos recursos al cante con la voz de él. Pero bajaba también, si tenía que bajar, bajaba, lo que fuera. Pero vamos, esa salsa que le daba, porque... Por eso no soy a nadie cantar de esa forma y manera, porque... Yo no lo sé. Pues yo desde un principio dije, tú vas a triunfar, tú no quieres que vayas. Y se le decía al resto de los Zafiros Negros. Y yo, este chaval tiene que buscar otro campo. Cuando llegaron, esto es muy poco para él ya. Él es un artista nato. Un artista con unos recursos que cuando los empiece a explotar bien, eso va a ser algo fuera de serie. Pero es que yo me admiraba ya cuando ensayaba. Muchas veces los demás componentes, coño, así, ¿qué tal? No, el para... Ah, me dijo, además, cuando yo dije que coño, que a ver si se dedicaba más bien a lo comercial, de momento, ¿no? Luego después ya, y dice, tú déjame a mí, yo sé por dónde voy. Pues claro, yo me dijo bastante, porque yo no dejaba de reconocer qué había en esa voz, qué contenía esa voz, qué podía hacerse con esa voz.
Las dotes genéticas, tal, pero luego está también el campo de abono, ¿eh? Si el campo no está sembrado, si el campo no está bien abonado, y aquí Tino Barros fue uno de los que abonó el campo, y la familia también estuvo siempre a favor de los gustos y de las habilidades y de las aficiones de Tino Casal, porque le permitían participar en todo esto y le permitieron marchar para Madrid con 16 años, cuando en un momento en que la mayoría de edad era los 21 y no te podías mover sin el permiso de tu padre, pero vamos, ni a Gijón. Tino, también tengo idea, porque me lo dijiste en una ocasión, que Tino, tu tocayo Tino Casal, siendo Zafiro Negro, o sea, siendo un crío, pintaba, iba a pintar a las clases de Regueral en la Felguera, iba en tren, que te regaló un cuadro con un florero o algo así, ¿no?
Mira, el señor me lo dijo, meca, cómpratelo. Sí. Cómpratelo. No, mira, regalo, te lo quiero yo dártelo y tal. Que no, hombre, que lo compro, porque tú vas todos los días en tren, tienes que pagarlo y eso. Y no, el señor empeñóse en regalarme y regaló. Y yo tengo un banco, en el banco está así.
Yo me gustaría, si te apetece, que terminara esta entrevista o este diálogo, porque tú todavía tocas la guitarra, ¿verdad?
Mira, cualquier cosa.
Una soleá o algo.
Una soleá, pues una soleá.
Venga, a ver.
Estás viendo
un paisano que lleva 80 años tocando la guitarra.
80.
Va.
Una de nuestras canciones favoritas de Tino Casal y además una de las más desconocidas por el gran público, La piel del diablo. Con este temazo os dejamos. Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Despertar próximo al elixir. Mar de lava blanca en erupción. Éxtasis en cada atardecer, sobre las cenizas del placer. Besos de un frío glacial se apoderaron de mí. Solo en Ibiza podrás estremecer. Del diablo no te puedo resistir.
Quisiera hacer